En Radioanálisis presentamos la sección Milenio al Aire, Ciencia, Cultura y Sociedad, un espacio dedicado a la investigación en ciencias sociales.
Son las 9:33. Continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día martes. Estamos muy contentos porque estamos iniciando la segunda temporada de la sección de los núcleos milenios en Radio Análisis, que desde mi particular punto de vista ha sido una enorme contribución para aportar con elementos, con esta reflexión intermultidisciplinaria a las políticas públicas y por supuesto también a los debates públicos. Este año, por muchas razones, el tema de la salud mental se ha vuelto relevante y el inicio de esta temporada coincide con estar a dos días del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, y es por eso que hemos querido conversar esta mañana con dos entrevistados. En primer lugar, con la académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y directora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, Vania Martínez. Vania, como siempre, bienvenida, muy buenos días, gracias por sumarte a este espacio.
Buenos días, gracias Patricio por la presentación. Nosotros también estamos muy contentos de iniciar esta segunda temporada. Esta vez somos los 11 centros Milenio de Ciencias Sociales los que estamos unidos también para tener este programa semana a semana los días martes.
Sí, pues bueno, yo no había dicho nunca esto al aire, pero Vania Martínez es la autora intelectual y material de esta idea, así es que también le agradecemos por esa voluntad. Y vamos a saludar también a Lionel Brossi, académico del Instituto de la Comunicación e Imagen y también investigador de este Núcleo Milenio. Lionel, muy buenos días, muchas gracias por participar de esta conversación.
Hola, no, buenos días, gracias a ustedes por invitarnos, un placer.
Sí, bueno, partamos hablando, Vania, del tema de la prevención del suicidio, ¿no? ¿Cómo lo han ido vislumbrando desde el punto de vista del trabajo del núcleo? ¿Qué importancia tiene el diagnóstico? ¿Qué importancia tiene el entorno? ¿Qué importancia tiene la generación de una conversación sobre el tema? ¿Cómo se ha ido fraguando, ¿no?, esta idea de la prevención desde distintas perspectivas?
Sí, bueno, nuestro centro es el Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes. Tiene cuatro áreas de investigación, y en todas estas áreas, que van desde educar a la población, prevenir, intervenir oportunamente e impactar en las políticas públicas, en todas estas áreas el suicidio es muy, muy pertinente, y sobre todo el prevenir el suicidio en adolescentes y jóvenes. O sea, partiendo por cómo educar a nuestra población y sensibilizarla en este tema, que hablemos del suicidio, que podamos enseñarle también a la población cómo detectar las señales de alerta y por lo tanto también poder pedir ayuda a tiempo, ayuda profesional también.
Sí, en el tema específico, Lionel, de los niños, de las niñas, de las adolescentes, también cómo se va construyendo esto, ¿no? Porque estábamos revisando los antecedentes, en muchos casos hay problemas de salud mental previo, pero me imagino que la prevención requiere de la construcción de distintos como estrategias, maneras de abordar el tema para poder contener y prevenir, ¿no? ¿Cómo opera eso específicamente a esa edad, donde hay una manera de vivir, un tipo de vínculo, el colegio, las amistades, la familia, en fin?
Exactamente. La pregunta me parece muy buena y tiene un giro específico también, porque estamos en una situación de confinamiento obligatorio, si bien estamos yendo y viniendo de los confinamientos, pero hace varios meses que también estamos en una situación particular donde muchos jóvenes se ven dentro de sus casas, encerrados. También a los adultos nos causa problemas estar tanto tiempo encerrado, entonces creo que, el escenario aumenta todavía las posibilidades. De hecho, si no me equivoco, en Chile la segunda razón de muertes de jóvenes es por suicidio, y en el mundo a partir de la pandemia está aumentando considerablemente también. Entonces ahí entra un poco lo que es mi especialización, que tiene que ver con todos los temas digitales, y donde las redes sociales se convierten en aliadas, porque finalmente, si bien todavía hablamos del concepto de distancia social, justamente el estar conectados o conectadas en línea nos ayuda a que ese distanciamiento físico se reduzca de alguna manera y poder tener apoyo emocional, ¿no? Uno de los objetivos de esta campaña es justamente brindar apoyo y transmitir a las y los jóvenes que no están solas o solos. Entonces, en ese sentido, las redes sociales se han convertido literalmente en aliadas para poder trabajar estos temas. Porque hace tiempo se decía, hace unos años atrás se decía, por ejemplo, que lo digital no era el mundo real. O sea, sobre todo en el mundo adulto se hablaba de el mundo digital y el mundo real. UNICEF ya hace varios años había puesto en sus reportes de los derechos de los niños que los adultos deberíamos dejar de pensar en dividir estas dos esferas como si no estuviesen imbricadas en sí, y hoy en día es totalmente patente, ¿no? Lo podemos comprobar en el sentido de que las dinámicas que ocurren dentro de las plataformas digitales son parte de la vida cotidiana de las y los jóvenes. Entonces, sí, por ahí el tema digital, de hecho esta campaña es una campaña totalmente digital, tiene muchísima relevancia.
Sí, ya vamos a volver al tema de la campaña, Vania, pero yo quería preguntarte algo. Leí algo que me parecía súper interesante, a lo mejor para ustedes no tiene nada de nuevo, pero creo que abre un espacio para la conversación, ¿no? Cuando se describe el suicidio no como las ganas de morir, sino lo insoportable que resulta seguir viviendo, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Y cómo vinculado con esto, por cada comisión de suicidio que hay muchos intentos, y por lo tanto podríamos hablar de que la población de riesgo es significativamente más grande que la que está contabilizada en el tema de los suicidios. Ahí quería preguntarte cómo en general estamos en Chile, cuando hemos hablado, Vania, muchas veces de las particularidades del tema de la salud mental en nuestro país. ¿Cómo podríamos ponderar acá la situación quizás en un contexto más internacional o comparativo?
Sí, en relación al suicidio, nosotros tenemos un plan nacional de suicidio que tiene varios componentes. No todos están funcionando en todo nuestro país de la misma manera, por lo cual se requiere avanzar, pero ya tenemos ese plan. Y es probable que esa y otras iniciativas han logrado mantener las tasas en los últimos años de suicidio. Sin embargo, esto no nos debe dejar tranquilos. O sea, cada muerte prematura en un joven, en una joven, para nosotros es un gran impacto, para su familia, para su comunidad escolar o universitaria o laboral, para la sociedad en general. Es un gran impacto. Entonces, nosotros tenemos que seguir en estas iniciativas de lograr reducir el riesgo suicida. Y hay otros indicadores de salud mental que no son específicamente el suicidio, que efectivamente no nos encuentra bien parado a nosotros, ¿ya? Sí. Uno es la depresión. Efectivamente, nosotros la depresión en jóvenes es de alta prevalencia, y lo que es más complejo es que la brecha que hay entre quienes tienen depresión y quienes logran un tratamiento adecuado y oportuno es muy alta. Entonces ahí es donde también tenemos que actuar a tiempo, como también otros problemas de salud mental. Y otro problema que tenemos es cuánto se invierte en salud mental, que estamos muy por debajo de lo esperable. Nosotros invertimos solo un 2% de nuestro presupuesto en salud, y lo óptimo sería llegar al menos a un 5%. Así que esos dos indicadores nos hacen pensar que efectivamente nos falta aún por trabajar. Hay un avance, de hecho esta misma pandemia ha logrado que haya un grupo de expertos reunidos en la mesa saludablemente del gobierno, haciendo propuestas, pero estas propuestas van a quedar en la nada si es que no hay recursos efectivamente para que se puedan implementar.
Sí, eso querría decir, Leonel, Vania, y me imagino que también esto está en el corazón de la reflexión que ha ido construyendo el núcleo, ¿no? En la necesidad de avanzar hacia políticas más complejas, más integradas, porque me da la impresión que para efectos de lo que estamos hablando, no soy el experto, los expertos son ustedes, un plan no basta, ¿no? Sino que se requiere un diálogo de estrategias con una mirada de Estado, en fin. ¿Cómo anda eso? Se los pregunto a cada uno desde su especialidad, pero en esa perspectiva también, ¿no? De que podamos tener una mirada de Estado que efectivamente contribuya de manera más vigorosa a prevenir esto.
Efectivamente, tiene que ser un trabajo que de todas formas es intersectorial, o sea, no solo salud y no solo salud mental es el que está aquí llamado a trabajar por una mejor salud mental y prevención del suicidio en jóvenes, sino que distintos actores, bueno, y es el trabajo que hacemos nosotros en el núcleo Milenio y Mae, donde trabajamos de forma interdisciplinaria y también estamos apostando por un trabajo transdisciplinario, incluyendo la voz de los jóvenes, también que ellos nos digan y que ellos nos apoyen en nuestras iniciativas que tenemos. Y de ahí, bueno, el trabajo, y ya estamos en conjunto con Lionel. Lionel es experto del área de las comunicaciones. Sí. ¿Y qué tan importante es eso? Porque tal vez nosotros, como profesionales de salud mental, yo en mi caso psiquiatra, pero también psiquiatras, psicólogos y médicos de salud mental, enfermeras de salud mental, de repente sabemos lo que hay que hacer, pero no sabemos cómo comunicarlo adecuadamente. Uh-huh. Entonces, muy importante también lo que es la comunicación y la comunicación hacia el grupo etario y a los y las jóvenes que queremos llegar, que son diversos también.
Exactamente, ahí quizás aportar de que la importancia también del rol de los medios, ¿no? De la manera en que los medios comunican, tal cual como dijo Vania, estas iniciativas hay que abordarlas de manera interdisciplinar. El tipo de mensajes que han construido muchos medios a lo largo de esta pandemia no han sido los mejores en términos de apoyar el tema de la salud mental. Por ejemplo, han habido casos de estigmatización, poco reflejo en términos de apoyo a mensajes de apoyo a las juventudes, cierta retórica, por ejemplo, en el tema de la pandemia, no solamente medios, sino que autoridades, también hubo un momento en que se utilizaba mucho una retórica de guerra, que también, por ejemplo, a niños y jóvenes puede incomodar aún más, especialmente aquellos niños, niñas que nunca vivieron en situación de guerra, como que ese tipo de retórica también genera angustia, ansiedad. En fin, hay una responsabilidad gigante de los medios en términos éticos y también de apoyo ante estas situaciones, ¿no? Y ahí es donde el trabajo interdisciplinar se torna absolutamente, el trabajo y el diálogo, absolutamente necesario. Y tal como dijo Vania, es sumamente importante, y yo te diría que central, uh-huh, escuchar las voces, perspectivas, ideas de las y los propios jóvenes, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, desde IMAI se ha realizado un estudio previo a la campaña, se ha trabajado con jóvenes, no es algo que se haya diseñado de manera caprichosa ni adultocéntrica, sino que tiene todo un trabajo previo y constante en conjunto con las juventudes. Y en este caso también es multisectorial porque la campaña la construimos en conjunto con la Fundación Todo Mejora, sí, que, bueno, como sabemos, trabaja con foco en comunidades LGBTIQ+, uh-huh, que es justamente gran parte de la población joven que vive en confinamiento LGBTIQ+, uh-huh, muchas veces se encuentra en situaciones muy complejas, ¿no? Como en términos de no aceptación de la familia, estar todo el tiempo encerrado o encerrada en la casa puede ser un problema adicional. Entonces, esto también es una de las grandes virtudes de esta campaña, que ha sido construida de manera colectiva e intersectorial.
Sí, vamos juntos, así con la X, ¿no? En vez de la O y de la A, se llama esta campaña que está siendo promovida por el Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, del cual tenemos en esta mañana la presencia de dos de sus investigadores del Instituto de la Comunicación e Imagen de nuestra universidad y de la Fundación Todo Mejora, ¿no? Este trabajo transdisciplinar al que nos hemos referido esta mañana, que tiene como objetivo promover la búsqueda de ayuda profesional oportuna en jóvenes de riesgo suicida a través de una serie de videocápsulas y gráficas, ¿no?, que se están difundiendo en las redes sociales de las organizaciones participantes. Bueno, creo que ustedes decían una gran verdad. Vania, yo sé que en paralelo está trabajando en una campaña que ha promovido la Universidad de Chile también para visibilizar el tema de la salud mental. Yo, haciendo memoria, como periodista he visto muy poco la voz de los niños, de los adolescentes en el espacio público, en temas que les atañen directamente, como por ejemplo la vuelta a clase, ¿no? Siempre son reflexiones de adultos, de autoridades políticas, y se trata este de un momento muy, muy particular de la vida, precisamente por lo que estábamos conversando. Y yo quería proponerles que le dedicáramos los últimos minutos al hablar del Día Mundial para la Prevención del Suicidio en este contexto específico de pandemia, ¿no? Cuando la situación se hace especialmente compleja, ¿no? ¿Qué podríamos decir al respecto en estas circunstancias con estos niños y niñas que tienen una voluntad de quemar calorías y no lo pueden hacer, que no pueden reunirse con sus amigos, que no pueden hacer las cosas que les gustan, y entonces donde el tema de la salud mental se convierte en un asunto más, más delicado que de costumbre? Vania, Lionel.
Por investigaciones a nivel internacional y nacional también, se ha evidenciado que uno de los grupos más golpeados en términos de salud mental por esta pandemia es el grupo de los jóvenes. Se pensaba que el más afectado iban a ser las personas mayores, pero eso no ha sido así. Por supuesto que hay muchas personas mayores que también están con dificultades en el área de salud mental, pero en términos globales son los jóvenes los más afectados, porque es un grupo etario en el cual la tarea principal es el desarrollo de su identidad, y eso significa separarse de la familia, acercarse más a los pares, explorar distintas actividades, ¿cierto? Estar al aire libre, todo eso no se está pudiendo hacer. Y además se viene a conjugar que algunos de estos jóvenes están en riesgo suicida y están probablemente aislándose mucho y con dificultades para que otras personas también los puedan ayudar y puedan reconocer que ellos necesitan ayuda. Entonces, muy importante el llamado que hacemos nosotros y a través de la campaña Vamos Juntos, que es que puedan reconocer cuando necesitan ayuda y no esperen que pase la pandemia para poder hacerlo. Uh-huh. Ya sabemos por lo que está ocurriendo con los jóvenes que ellos en su mayoría prefieren el chat versus el teléfono. Y lamentablemente la opción que tenemos 24 horas, que es la línea de ayuda del gobierno, es por teléfono, que es el, igual voy a dar el teléfono porque a muchos sí les puede servir, es el Fono Salud Responde, 600-360-7777, opción 1. Y por eso que también creemos que es importante estas otras opciones, que como son el chat, la Fundación Todo Mejora tiene una aplicación en la cual se puede bajar, y también recientemente INJUV lanzó su plataforma Hablemos de Todo. Eso sí, estas líneas de ayuda tienen horarios específicos de funcionamiento, que es algo, digamos, que nosotros queremos también, a propósito de los resultados que estamos teniendo con nuestra campaña, tratar de cambiar y de hacer ver a la autoridad la necesidad de que haya más de una opción para que los jóvenes puedan pedir ayuda emocional, psicológica y profesional.
Sí, en ese sentido quizás también aportar que, bueno, por un lado la campaña permite a que les jóvenes puedan buscar ayuda y también fomentar a aquellos que tengan la capacidad para ayudar a sus amigos, compañeros, que tengan algún tipo de ideación o que den señales suicidas. Entonces, en ese sentido, la campaña también ayuda a reconocer cuáles son esas señales, por ejemplo, información sobre las señales de advertencia para reconocer cuándo una persona, un joven, puede estar con pensamientos suicidas. Y también algo que es muy difícil y que también hay muchos mitos en torno a ello, es el tema de reconocer las palabras. Por ejemplo, la campaña da consejos prácticos sobre cómo abordar a una amiga o un amigo que está en crisis, o cómo preguntarle si ha pensado en quitarse la vida y acompañarle en esa búsqueda de ayuda que no siempre está a mano o no siempre están conscientes de que efectivamente puede ser una gran salida. Entonces, en ese sentido, los mensajes de la campaña aluden a esos tres diferentes ámbitos, como encontrar señales, encontrar las palabras y también facilitar esa búsqueda de ayuda.
Entonces, Lionel, yo subrayo nomás, ya lo dijiste, pero entonces por lo mismo la campaña está dirigida no solamente a las personas, a aquellas que pueden tener ideación suicida y que tú advertías en una intervención anterior que no se sientan solas, sino al entorno, ¿no? Al conjunto de la de los grupos de amigos, de las comunidades escolares, o sea, como una tarea colectiva también, ¿no?
Es que se trata de una tarea colectiva justamente porque hay tantos también estigmas relacionados con salud mental y ni hablar con el suicidio, que muchas veces es muy difícil para las personas que tienen ideación suicida ponerlo en palabras, poner en palabras su sufrimiento y también encontrar una salida, ¿no? Entonces, justamente una de las metas de las campañas es concientizar a la población en general. Por un lado para que identifique estos casos y por otro lado para ofrecer ayuda y como habíamos mencionado antes, para hacer saber a las y los jóvenes que no están solos, soles, y que pueden buscar ayuda profesional. Muchas veces el primer paso es hablar con un amigo, con un familiar, con alguien más cercano que puede ayudar a una derivación profesional para tratar el tema, ¿no?
Lo otro importante de la campaña es que están dos jóvenes ahí presentes, que son dos jóvenes que influencian a los jóvenes, que tienen muchos seguidores, Dani Wright e Isabela. Uh-huh. Bueno, y aparezco yo también aportando con la mirada de salud mental, ¿cierto? Pueden revisar esta campaña a través entonces de nuestro Instagram de IMAI, de Todo Mejora y del ICI. También está en la página web de IMAI estas videocápsulas. Ya nos han pedido de otras instancias, de universidades, de centros de salud que quieren replicar esta campaña y por supuesto, muy bienvenido a que todos se sumen al Vamos Juntos. Y también queremos dejarlos invitados para el jueves, que vamos a tener un streaming a las 5 de la tarde por Universidad de Chile y también por las redes que ya mencioné a través de Facebook. Que vamos a hacer el cierre de la campaña, vamos a estar presentes los distintos actores y comentando también los resultados que hemos tenido.
Vamos juntos, esta campaña del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, del Instituto de la Comunicación e Imagen de nuestra universidad y de la Fundación Todo Mejora. Hemos conversado esta mañana con Vania Martínez y Lionel Brosi, que creo que es un gran tema y creo que esta conversación también aparecen muchos elementos para que todas y todos nos podamos implicar en esta tarea que no es solo individual, que es contextual, que es colectiva, que es la salud mental de nuestra comunidad. Vania, muchas gracias como siempre.
Gracias, Patricio. Quería aclarar algo que tú dijiste al principio. Yo no soy la autora del espacio Milenio al Aire, es un trabajo colectivo. Sí, yo hago la conexión y también quiero decir que escogí el tema que nos identifica, que es un homenaje a un tío mío.
Así es.
Un gran jazzista chileno, Omar Nahuel, y su Nahuel Jazz Quartet, que falleció prematuramente, yo no lo alcancé a conocer, pero que se mantenga su legado en la música es lo que quise también incorporar.
Gracias, Vania. Y Lionel Brosi, Lionel, muchas gracias, que estén muy bien.
Bueno, un placer y gracias por darnos este espacio. Un abrazo grande.
Bueno, y con esta conversación llegamos al final de nuestro radioanálisis de día martes. Sigan en nuestra sintonía, ya viene Antonella Esteves con el semáforo.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radioanálisis. Lo más relevante de cada jornada informativa, con noticias, comentarios y entrevistas. Una transmisión en línea con las radios que piensan. UFRO, Universidad de la Frontera de Temuco, Radio Universidad de los Lagos de Osorno, Radio Talcahuano de Talcahuano, El Periódico.cl de Temuco y la Araucanía, Diario TV Canal 5.cl de las regiones de Los Ríos y de Los Lagos, Radio Atlanta FM de Antofagasta, Canal de Televisión R2 TV de las comunas de Mejillones y Taltal, Radio UTA 95.9 FM de la Universidad de Tarapacá, región de Arica y Parinacota, Radio UNAP 101.9 FM de la Universidad Arturo Prat, región de Tarapacá, Radio Placeres de Valparaíso, Radio Ricalma 107.9 FM de Icalma, región de la Araucanía, Radio Tricahues.cl de Montepatria, Radio JGM de la Universidad de Chile y Radio Universidad de Chile y el diario electrónico radio.uchile.cl. Producción, Tania González. Edición, Diana Porras. Dirección General, Patricio López.